Hemos señalado, hermanos, que los pactos son la manera que Dios ha establecido para relacionarse con nosotros. Los pactos determinan la manera en que Dios se relaciona con nosotros. ¿Cómo Dios se relaciona con el hombre? Bueno, desde la creación del mundo hemos observado que Dios ha establecido esas normas, pautas, principios, acuerdos, a través de los cuales Él se relaciona con nosotros. En esas relaciones pactuales, vemos que Dios ha establecido requerimientos para caminar o para que caminemos con Él, pero también Dios ha dado promesas específicas en recompensa a la obediencia o a nuestra obediencia a esos requerimientos que Él demanda de nosotros. Dios le dice a las personas cómo es que quiere que actúen en esta vida y también en ese contexto le hace promesas específicas para premiar la vida de ellos en su obediencia en las diferentes circunstancias que les toca vivir. Decíamos que los pactos no son más que resúmenes de las disposiciones que definen las diferentes relaciones entre Dios y el hombre. Decíamos que podemos definir un pacto como el acuerdo legal, inalterable, impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones en que se habrán de relacionar. Ya nosotros consideramos eso de manera amplia. Ahora, estamos considerando los pactos a través de la historia. Estamos revisando la historia de los pactos. Dios hizo un pacto doble con Noé. pacto que llamamos el pacto de providencia, en el cual Dios se comprometió a no traer otro diluvio, por lo menos de agua, aunque sabemos que hay la seguridad, porque así está establecido, de que habrá un pacto, de que habrá un diluvio no de agua, sino de fuego. Pero también Dios estableció con Noé no solamente un pacto de providencia, sino también un pacto de gracia. Un pacto de gracia, que es el pacto de gracia que precisamente recibe Abraham, el cual hoy estaremos considerando, el pacto que Dios hizo con Abraham. La Biblia registra prolijamente este pacto que hubo entre Dios y Abraham. Y yo quiero hoy que veamos por lo menos la mayoría de los textos bíblicos que se refieren a ese pacto de Dios con Abraham. Porque este pacto de Dios con Abraham es para mí uno de los más gloriosos establecidos jamás en la tierra, por lo menos antes del nuevo pacto o del pacto de gracia, antes del pacto sellado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Es un momento importante este pacto. Vayamos entonces a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y ahí vemos los detalles de ese pacto que Dios estableció con Abraham. Recuerden que entre Noé y Abraham hay una cantidad X de generaciones que vivieron en ese estadio de la raza humana. Y naturalmente, a partir de Noé, ¿verdad?, ese pacto de gracia siguió caminando en cada generación hasta llegar a Abraham. Hasta llegar a Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1 al 4, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vayamos al capítulo 13, versos 14 al 18. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Capítulo 15, versos 1 al 21. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó a la tierra, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que de tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cacmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Vamos a hacer un paréntesis aquí, hermanos. En estos días escuchaba un panel de televisión, había un ateo, había un teólogo liberal y naturalmente el que guiaba el panel. Estaban discutiendo allí sobre el ateísmo versus la fe. El ateo, dando pericia de su conocimiento grande de las escrituras, argumentaba que el Antiguo Testamento, por ejemplo, era un libro de horrores. Porque, por ejemplo, Dios había masacrado o mandado a masacrar esas poblaciones que habitaban ahí en esas regiones para darle la tierra a Israel. Y él dice, pero eso no es posible. ¿Cómo es posible que Dios mande a masacrar a esta gente para darle la tierra que ellos habían poseído por generaciones desde el pasado? Eso habla del disparate que es la Biblia, del disparate que es la religión. Por eso yo no puedo creer en Dios, por lo menos en ese Dios que se narra aquí, argumentaba él. Y viendo este pasaje, a mi mente vino inmediatamente este pasaje, que aparece aquí precisamente en el contexto del pacto de Dios con Noé. Observemos algo interesante aquí, y es lo siguiente. La tierra no se la entregaron inmediatamente a Abraham, y hay una razón ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el versículo 16, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Por esa razón, Dios detuvo el cumplimiento de su pacto por 400 años. Por esa razón. Por esa razón Dios no le entregó inmediatamente esa tierra a Abraham. Por eso él no le expropió esa tierra que era de él, de Jehová. ¿De quién era la tierra? De Jehová. Y en su tierra él pone a vivir a quien quiera. Si usted tiene un título de propiedad de un bien, cualquiera que sea, usted con eso hace lo que quiera y como quiera. ¿Sí o no? Usted lo regala. Si está ocupado, mira, por favor, desocúpame mi propiedad. Pero mira que yo no tengo a dónde ir. Bueno, yo lo siento, pero eso yo no te lo puedo regalar, eso es mío. Busca la forma de resolver tu asunto. ¿Verdad? Eso es su propiedad. Pues en este contexto, y es interesante ver la condescendencia de Dios. La condescendencia de Dios brilla. 400 años el Señor esperó pacientemente hasta que el vaso de su paciencia con esas naciones, con esos pueblos, se derramara. Y fue en ese contexto entonces, cuando ya la maldad de los amorreos había colmado la paciencia, la tolerancia de Dios, cuando finalmente cumple su promesa, cumple los términos de su pacto a Abraham. Y eso es interesante, que ahí también en ese contexto del pacto, ven ustedes por qué se cumplió de manera literal todo esto 400 años después en Faraón, en su pleito con Moisés, cómo esos juicios de Dios sobre Faraón y su pueblo, sus ejércitos, cayeron de manera implacable sobre él. Hermanos, para dar cumplimiento a los términos de este pacto, que 400 años atrás él había concertado con Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, seguro, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y será oprimida en aquel lugar. ¿Qué tiempo? 400 años. Ahora, hermanos, es interesante ver que Dios vio cada detalle, dio cada detalle de la circunstancia que habría de vivir el pueblo judío cuando llegara a Egipto. Y es interesante todo esto, hermano, porque aún las circunstancias en que ellos fueron a Egipto fueron circunstancias bien oscuras. ¿Cómo llegó Israel a Egipto? ¿Cómo llegó? ¿Eh? ¿Perdón? Por medio de José. Y la circunstancia en que José llegó a Egipto, ¿ustedes la conocen? Vendido como un esclavo. Mire cómo se cumple la palabra. Sus hermanos trazaron una urdimbre para matarlo. Finalmente uno de ellos lo convenció al grupo para que no lo mataran, sino para que lo vendieran como esclavo. O sea que Dios frustró los planes de asesinato que había contra él. Y se cumplió al pie de la letra. De tapa a tapa, lo que Dios había profetizado mientras hacía ese pacto. Llegó allí como un esclavo. Después de eso, sabemos todo lo que pasó. Los 7 años de prosperidad más los 7 años de hambre. Y en esos 7 años de hambre que hubo en toda Palestina, llegaron allí sus hermanos buscando comida porque estaban muriendo de hambre. Y ahí Dios bendijo todo aquello. Durante unos buenos años vivieron una vida próspera y bendecida, se multiplicaron, porque habían condiciones para eso. Después llegó un faraón terriblemente malvado, y de un pueblo libérrimo, viviendo en tierra ajena, lo convirtió en un pueblo de esclavos. Ahora, es interesante, hermano, que aquí en este contexto de este pacto, Dios estaba anunciándole al pie de la letra todo lo que ellos habrían de vivir durante esos 400 años. Entonces, por eso observamos, hermanos, que esa porción de la Biblia, desde ese pacto con Abraham hasta... allá en el monte Sinai, fue cubierto porque fue cubierto ese tramo de la historia desde ahí hasta Moisés, más de 400 años fueron cubiertos precisamente con ese bajo la sombrilla de ese pacto, bajo la sombrilla de ese pacto. Ahora, como decíamos anteriormente, a la cuarta generación volverán acá. Razón, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ellos fueron sacados de aquella tierra, erradicados de esa tierra, borrado de esa tierra por la providencia de Dios. ¿Como un juicio? ¿A qué? A su maldad. Como un juicio a su maldad. De manera que cuando Dios los expulsó de esa tierra, los hizo proscrito de esa tierra, la razón estuvo no en que Dios fuese un Dios medaganariamente caprichoso, que hoy le da una cosa a uno y mañana se la quita y se la da a otro. No, hermano, la razón está ahí, en la maldad del corazón de esa gente. Él pudo haber hecho con ellos lo que hizo con Sodoma y con Gomorra. Pudo haber hecho con ellos exactamente lo que hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo con Sodoma y Gomorra? Lo barrió con fuego y azufre. Los quemó. Ahora, ¿por qué los quemó? Porque la maldad llegó al colmo de la paciencia de Dios y lo barrió. Eso fue exactamente lo que sucedió aquí. De manera que no hubo arbitrariedad de parte de Dios. Cuando Él decidió en ese pacto barrer esa tierra de esos pecadores que colmaron, dice aquí, la paciencia con su maldad, la paciencia de Dios con su maldad. No hubo arbitrariedad de parte de Dios. Dios obró en justicia. Sí. una buena pregunta. Bueno, mira, con relación al... En relación al pueblo de Israel en el día de hoy, su controversia con los palestinos, su pleito por el asunto de la tierra, hay algo que yo creo que debemos tener bien claro en ese sentido, y es mi humilde parecer. Yo pienso que en el día de hoy, o por lo menos vamos un poquito más atrás, hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta la primera venida del Señor Jesucristo, esa tierra prometida no era más que un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De la Canaán celestial. De hecho, es interesante observar que Moisés desechó la gloria del trono de Faraón. ¿Y cuál fue la razón? Porque tenía sus ojos puestos ¿en qué? En el galardón que representa Canaán la celestial. Entonces, es obvio y evidente que Israel como nación, como pueblo, que heredaba la promesa, de acuerdo al Nuevo Testamento, cesó el tocante a heredar esa tierra de la cual Palestina no era más que una profecía que figuraba la tierra prometida, cielo nuevo y tierra nueva. Yo entiendo que Israel hoy es un pueblo pagano, idéntico que las demás naciones. Necesitan el mismo arrepentimiento que los palestinos, que los egipcios, que son sus vecinos, que los pueblos africanos, que son sus vecinos, que los iraquíes, que los jordanos. Óyeme, son del mismo nivel de paganismo. Son paganos, son infieles, tienen que arrepentirse de sus pecados. Esa tierra prometida que se le prometió aquí según Abraham, hoy está en el suelo de la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy está en el suelo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No ahí en Palestina. El problema con este asunto es que hay lo que se llama el dispensacionalismo. Y no quisiera meterme ahí, mi hermano. Si nos metemos ahí, no vamos. Vamos a salir de ahí por todos estos años. Hay lo que se llama el dispensacionalismo, que ha... ¿Cuánto va a ser el advenimiento del Señor Jesucristo? Yo no sé por cuándo va, porque todos los años sale uno nuevo. Un teólogo con una cosa nueva, es un texto de eclesiástico. Pero cuando uno le da una simple lectura a las Escrituras, uno puede claramente ver que en el fondo de todo eso, toda promesa del Antiguo Testamento vio su fiel y cabal cumplimiento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ya a partir de ahí, porque creo que hasta ahí llegaban las promesas para Israel como representante de la gracia de Dios a través de los medios que Dios estableció en ese momento, las leyes ceremoniales y cosas por el estilo, hasta ahí ellos llegaron en ese contexto. Pero a partir de allí, del advenimiento del Señor Jesucristo, el suelo de la tierra prometida lo está pisando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, los judíos, están en el mismo plano de impiedad. Son impíos. Son impíos. Claro, tenemos una deuda, como lo veremos más adelante, una deuda eterna de gratitud, porque a través de ellos, Dios cumplió cada tramo de este pacto hasta llegar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a partir del cual, la tierra prometida a Israel vino finalmente a ser una realidad para toda la raza humana. Y esto, hermanos, a través de la iglesia que hoy está ocupando esa tierra prometida a Israel ayer, y que hoy, por la gracia de Dios, estamos disfrutando, usufructuando nosotros. Y hay muchos textos bíblicos, las escrituras, que nosotros pudiésemos citar aquí. Pero si me desvío de aquí, vamos a durar mucho tiempo en este asunto. Yo no quisiera desviarme, hermano. Pero está claro el punto. Perdón. Claro. Para dar cumplimiento fiel a las promesas que ellos habían recibido de parte de Dios. Claro, pero esa promesa física llegó hasta ¿quién? Llegó hasta nuestro Señor Jesucristo. A partir de allí, aquella promesa física, que no era otra cosa que la profecía mediante la cual Dios habría de crear o de producir cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, a partir de la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, esa tierra física prometida a Israel, que fluía leche y miel, ¿qué se presentaba? Todo el universo, todo el universo. Todo el universo, de eso es que nos habla Segunda de Pedro, capítulo 3. Esa tierra de Palestina que le están aquí prometiendo a Abraham, y que ellos habrían de recibir 400 años después de haber hecho ese pacto con Dios, esa tierra física, como de hecho la recibieron, esa tierra física, ¿qué representaba? ¿O qué figuraba? ¿Qué figuraba? Bueno, es una prefiguración de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia que recibiremos a partir del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿cuál es promesa? ¿A qué promesa se refiere eso? ¿Eh? A las promesas contenidas en esos pactos, que tienen unidad teológica y progresión. En cada tramo de pactos encontramos un avance. Y lo que Pedro aquí nos está hablando, ¿qué es? El fin del cumplimiento de esos pactos que han ido progresando a través de la historia. De eso es que nos habla Pedro aquí. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Ven? La tierra prometida que le ofrecieron aquí a Abraham en ese pacto, es una figura física que representaba esos cielos nuevos y esa tierra nueva donde mora la justicia. Vayamos a Hebreo, capítulo 11. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, ¿dónde? En la tierra prometida. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pregunta. ¿Por qué razón Abraham no construyó un edificio para morar la suya y su familia? ¿Por qué razón Abraham no construyó una buena casa de piedra como los demás vecino suyo? ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Mátese usted mismo. ¿Por qué? Véala ahí la respuesta. ¿Eh? ¿Qué dice ahí? Porque por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida. No en tierra del vecino, no, no, no. Lo que le prometieron físicamente lo recibió. Ahora, ahí en esa tierra física que le habían prometido, donde procreó una familia, donde crió a una familia, él vivió con los ojos puestos, no en esas polvorientas arenas de Palestina, sino ¿dónde? Él lo dice, ¿a dónde era que estaban sus ojos puestos? ¿Dónde? En la tierra, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Él, por esa razón, no hizo un edificio, no hizo un hermoso chalet de piedra, como los que vemos por ahí en esas ruinas antiguas. No hizo nada de eso. Y hermanos, este hombre vivió cada día en esa tierra física, esperando el cumplimiento de esa profecía de la que Pedro está hablando aquí. Vivió con esa fe, con esa seguridad. Puede ser mañana. ¿Qué yo hago con construir un edificio de piedra si eso se va mañana a quemar? Yo no voy a gastar mi fuerza en eso. Voy mejor a predicar a mis vecinos para que también ellos sean herederos de la misma promesa. Hermanos, por eso este hombre fue llamado el papá de qué? De la fe. Y recuerden que faltaba un rollo entero de revelación. Con ese poco de revelación que él tenía, óigame, este hombre se la trajo a los ojos de Dios. Era un hombre que creía. Hermano, no era fácil creer que Dios iba a desbaratarse este mundo entero para hacer un mundo nuevo. Creer eso.
Espérate. Aguanta, tú sabes.
Está bien, me va a dar Palestina. Bueno, está bien, Palestina está ahí, me la va a dar. Yo creo en él, pues Palestina, pero que él va... Espérate, aguanta. Ese hombre tenía fe. Tenía fe, por eso el pacto con él, por eso el pacto con este hombre.
¿Qué podríamos decir entonces a hechos tan trascendentes en la historia, como por ejemplo un pueblo que dura 2000 años fuera de su tierra y son juntados de nuevo como nación, no pierden su lengua ni sus costumbres? Cuando son declarados como nación, 5 países árabes le declaran la guerra. Sale ganando un país totalmente desorganizado y recién formado, como sucedió en 1948.
Uh-huh.
¿No tendrá esto que ver con la misma promesa de Dios? Porque de hecho, el que el pueblo de Israel esté todavía en el lugar donde está, es uno de los milagros más grandes que podamos decir de la historia. Porque ningún pueblo que haya sido dispersado por 2000 años, ni siquiera... quedaría ni los más mínimos rasgos de lo que ellos fueron, como sucedió con nosotros con los taínos, que nos ligamos con los españoles y hoy nosotros somos dominicanos. Uh-huh. Pero ellos siguieron siendo judíos 2000 años después.
Bueno, para mí, básicamente eso lo que me confirma es cuán firmes son las promesas de Dios. Que a pesar de la rebeldía de los pecadores, el extravío de los pecadores y de toda la demás obra que el hombre hace para deshacer lo que Dios ha hecho, no puede lograr deshacer, romper, quebrar lo que Dios ciertamente ha hecho. O sea, para mí Israel hoy es un monumento que habla de qué. De la fidelidad de Dios a sus promesas en el Antiguo Testamento. Es una prueba de la fidelidad con que Dios hace cumplir cada palabra suya en el Antiguo Testamento. Y es claro, o sea, hay que ver lo que pasó a Israel en la Segunda Guerra Mundial. Se propusieron aniquilarlo y no lo lograron. Hitler, con todo su poder y saña combinados, no lograron erradicar a Israel. De las ruinas se levantaron. Ahora, ¿de qué nos habla eso? Bueno, de que Dios es un Dios fiel a su palabra. Y aunque ellos desecharon al Mesías, al Salvador, al Redentor, muchos aspectos de la promesa del Antiguo Testamento, todavía, en la providencia de Dios, siguen obrando para el bien de ellos, para el bien de ellos. Porque hay una cosa clara, un hombre, aunque sea inconverso, Si en la gracia común hace lo que Dios dice que debe de hacer, ¿su fruto cuál será? Malo. Será bueno. Todo lo que el hombre hace en el contexto de la gracia común,
Si lo hace conforme a lo que Dios ha puesto en su palabra y revelado, le va a ir bien. Por eso, por ejemplo, encontramos en el marco, en el contexto del trabajo, que los impíos prosperan. Pero ven, acá es un impío. Ajá. ¿Y qué dice la Biblia? Que la mano diligente será prosperada. Y eso no solamente comprende a los creyentes, eso es para todo el mundo. Tú haces lo que Dios te manda, pero espera los frutos. Y así, con la salud, por ejemplo. Si tú eres un descuidado con tu salud, tú puedes esperar que te va a enfermar. Ahora, si tú te esmeras en cuidar tu salud y en hacer lo que la providencia de Dios dice que tú debes hacer como parte responsable en la conservación de tu salud, entonces tú tienes que esperar que un cuerpo saludable. ¿Por qué? Bueno, porque en la gracia común tú haces lo que Dios estableció para ti como una responsabilidad. Y eso sucede con todo lo demás. En el contexto de Israel, a mi juicio, no es diferente. No es diferente. Israel, por el hecho de tener una identidad con Jehová, por el hecho de tener una identidad con el Antiguo Testamento, el cual en su mayoría creen y practican. Yo me sorprendí una vez allá, que estuve un sábado ahí en Nueva York, caminando por las calles, en una mañana temprano, como a las 9, 8 y pico de la 9 de la mañana, andaba por ahí caminando calle en Nueva York, un sábado. Y me sorprendió ver la cantidad impresionante de judíos, Biblia en mano, rumbo a sus sinagogas. Y esa gente, desde las 6 de la tarde del viernes, no mueven una paja. ¿Saben por qué? Porque son fieles al quinto mandamiento. No mueven una paja. Ahí no se maja un ajo. Ahí no se maja, ahí no, oye, ni se cocina. Todo lo hacen de ahí para atrás. Es un día que ellos andan en puntillas. En puntillas. Ahora, ¿de qué habla eso? De su relación con el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Y eso, obviamente, produce, ¿qué? Frutos. ¿Por qué? Porque están obedeciendo en ese contexto lo que es los aspectos rituales establecidos en el Antiguo Testamento sobre el día del Señor. Y eso lo mantiene con una identidad, con una identidad. Ahora, hay una diferencia entre eso y lo que es la realidad del pacto de gracia que a partir del Señor Jesucristo se estableció en esta tierra. ¿Son ellos favorecidos en ese sentido más que otras naciones por parte de Dios? Por el hecho de que ellos son Israel, el Israel físico. ¿Qué usted cree? ¿Eh? ¿Qué usted piensa? ¿Por qué no? Veo algunos moviéndome la cabeza ya. ¿Por qué no? Dime, José.
Ah, alrededor de Israel existen muchas creencias con apoyo bíblico de que por ellos ser el pueblo escogido de Dios, ellos van a permanecer siempre como escogidos y van a salvarse. Yo tengo un amigo que por años siempre hemos discutido el tema. Él es descendiente judío y él es cristiano. Bueno, ahora mismo no es cristiano, ahora es judío. ¿Qué? Y él dice que no, porque es israelita, es judío, independientemente de lo que pase con ellos, hay promesas que Dios le ha hecho a ellos que van a permanecer siempre en salvación. Pero en la medida en que nosotros elevamos la promesa de Dios para los judíos y elevamos el beneficio supuesto que tienen los judíos, en esa misma medida descuidamos y hacemos decrecer el sacrificio de Cristo por la humanidad. Entonces, yo pienso que, como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, si no se arrepienten, igualmente morirán.
Sí.
Eso que dice Manuel es bien interesante, ligado a lo que decía el hermano Juanel ahorita. Porque no es menos cierto que lo que Dios ha establecido en las Escrituras como el medio de salvación es el Señor Jesucristo. Ahora bien, no podemos tampoco descuidar la promesa o el pacto que Dios hizo con su amigo Abraham, que es lo que hemos venido viendo. Dios hizo una promesa a Abraham y la va a cumplir por encima de la cabeza del judío. Porque eso fue lo que él le prometió a Abraham. Ahora bien, aquellos judíos que por la fe de Abraham abracen el evangelio predicado por Jesús, serán salvos. Ahora, ellos como nación tienen una bendición que es palpable. Lo que Boanerges decía, después de muchísimos años en el exilio, son la única nación que en 12 años, oigan bien, en 12 años, se constituyó en una nación organizada y hizo 10 veces su Producto Interno Bruto. Y que en medio de todos los enemigos que están ahí, han podido sobrevivir porque Dios los sostiene, no es porque ellos son fuertes. Es porque Dios lo sostiene, de hecho. Es interesante nosotros tener un equilibrio en este sentido, porque Pablo, en la carta de Romanos, trae ese equilibrio. Pablo dice acerca de esto, si es cierto que por la defección de Israel vino la riqueza para los gentiles, ¿cuánto será su gloriosa restauración? ¿De qué nos hace pensar eso? ¿De que todo Israel, siendo creyente, no creyente, o como sea, van a ser salvos? No. Pero que aquellos, aquel remanente que se mantiene fiel en Israel desde el principio hasta el día de hoy, va a ser bendecido. Y que Israel como nación va a gozar la bendición por ellos. ¿O acaso no hemos visto nosotros como pueblo han sido bendecidos por un grupo de creyentes que se han mantenido allí? O sea, no es porque Israel sea Israel. Es porque Dios tiene una promesa para con ellos. Y Dios la va a cumplir por encima de la cabeza de ellos, por encima de la cabeza de nosotros. Porque es su pacto establecido con Abraham.
Sí, mira, con relación a eso, mi hermano, hay un puntito ahí que hay que ser cuidadoso, porque a partir de Jesucristo no podemos esperar que haya una bendición física para Israel. O sea, como un pueblo que aún conserva la promesa física para Israel. Eso no es bíblico. La promesa para Israel está fundada en Cristo, en el nuevo pacto. Absolutamente nadie en este mundo que no entre a través de la puerta de ese nuevo pacto pondrá sus pies en Canaán la celestial. Eso tiene que estar claro. Sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre. La única puerta de entrada a Canaán la celestial la ofrece el pacto de gracia que Cristo estableció. Por eso Él dice, yo soy la puerta. Él es la puerta. No son las promesas para los judíos en el Antiguo Testamento las que dan acceso a ese pacto o a esa tierra prometida, sino la puerta de entrada, que es Cristo Jesús, con cuya sangre se ratificó, firmó y estableció este pacto. Vayamos a Romanos, ya tiempo no fue, Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos 4, 3. Versículo 1, vamos a comenzar el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ven aquí el punto. ¿Qué fue lo que justificó a Abraham, según Pablo? Su fe. ¿Qué fue lo que le hizo heredero de la promesa? Sus buenas obras, su buena conducta, no su fe. ¿Su fe en qué? En la promesa. En la promesa. Pero obviamente no en la promesa física, sino en la promesa espiritual. En la promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y hermanos, eso es para judíos, físicos y para los gentiles. Y ese pasaje es la clave para entender el asunto de Israel en el día de hoy y hasta la venida del Señor Jesucristo. Ningún judío puede clamar que es un descendiente de Abraham si él mismo no tiene la fe de Abraham. ¿Qué hace a un judío descendiente de Abraham? La fe que habitó en el corazón de Abraham. Esa fe por la cual fue justificado, declarado un hombre justo e inocente. Esa fe fue la que le hizo depositario de las promesas y heredero de la promesa. Esa fe fue la que le permitió vivir como extranjero en la tierra prometida. En la tierra prometida. Porque la recibió, salió de Harán y llegó a la tierra prometida. Y ahí él vivió, ¿como qué? Como un residente permanente, no como un extranjero. Porque aguardaba el cumplimiento, de lo cual esa tierra era una figura. Una figura. Y para terminar, también quiero que vayamos a Santiago. Capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Hermanos, debemos de concluir diciendo que Abraham fue hecho heredero de una promesa y todos aquellos que poseen esa misma fe que distinguió a Abraham, hoy siguen siendo los depositarios de esa promesa. Los herederos de esa promesa. Que Dios nos conceda esa fe de Abraham, que creyó a Dios, le fue contado por justicia y hecho depositario de esa gloriosa y bienaventurada seguridad de que pronto estaría gozando de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Hermano, nuestra tierra no está en este mundo, nuestra tierra está en Canaán celestial. Que Dios nos ayude a perseverar en esa fe, siguiendo hacia adelante, y como Abraham, caminar con Dios como nuestro amigo. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, en esta mañana por tu palabra viva y eficaz que hoy traemos. Te imploramos, oh Padre Celestial, que en Cristo Jesús nos conceda amarte, servirte, honrarte y glorificarte, creyendo tu palabra, tus promesas, tal y como Abraham la creyó. Haznos, Señor, de esa misma fe. Renuévala cada día en nuestros corazones. Que vivamos así como extranjeros y peregrinos en este mundo, viajando y caminando con seguridad rumbo a Canaán la celestial. Porque nuestros días, sabemos por tu palabra y nuestra experiencia propia, pronto pasan y volamos. O que volemos a esa Canaán la celestial. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.